El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo, Gary Gutiérrez.
Y esto es Micrófono Franco en nuestro episodio número 77, como todos los viernes en vivo desde la librería El Candil en Ponce, excepto cuando salimos para atender temas que ameriten que vayamos a ellos. Y tenemos la clave para que usted pueda acceder a los episodios de Micrófono Franco.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com/micrófono franco, patreon.com/micrófono franco, así como en los servicios de Spotify, Pocket Cast y iHeart Radio. De igual manera, pueden escucharnos todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Casa Pueblo, radiocasapueblo.org y Radio Casa Pueblo 1020 AM. También nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de la compañera Perla Franco.
Y también los viernes, desde aquí en donde grabamos el episodio Micrófono Franco en la librería El Candil, tiene una serie de actividades todos los fines de semana, presentaciones de libros, distintas actividades, charlas, etcétera. Y Gary nos va a decir qué hay en los próximos días.
Sí, esta semana que estamos grabando hoy, viernes 22, aquí en precisamente en el Salón Reinaldo Millán Quiñón, en este mismo salón, mañana 23 a la 1 de la tarde, Mujeres que no caducan, de la profesora y poeta Sara Pastor, así como a las 3 de la tarde el taller de Martorell va a presentar su más reciente episodio de la serie documental sobre la playa de Ponce, que se están distribuyendo a través de YouTube, y mañana van a presentar la entrega número 5. Es una serie donde el maestro va documentando la comunidad donde vive, y desde esa comunidad se extiende hasta el universo, ¿verdad?
¿Cómo se proyecta en el tiempo?
Por ejemplo, en el número 4, que se habla sobre el jardín, sobre su jardín, el jardín del taller, que es un espacio maravilloso, cómo entonces ese jardín se extiende a los jardines en la playa de Ponce, y cómo así a la ciudad, y la ciudad a la isla, y la isla al mundo. De igual manera, cuando trabaja en el tercero, la mampostería, cómo ese sistema de construir en el área de Ponce, los grandes almacenes. Así que es un trabajo hermoso, como todo lo que hace estéticamente el maestro Martorell, pero que va dejando una huella conversando con la gente de la playa, la gente que vivía allí, que tienen comercios allí, que son parte de esa comunidad. Así que les invito a que mañana a las 3 de la tarde, los están viendo a través de Facebook Live, vengan aquí al Salón Reinaldo Millán a compartir con el maestro Martorell.
Y las personas que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, Antonio Martorell es uno de nuestros artistas plásticos más importantes. Está ubicado hace unos años aquí en el sur de Puerto Rico, en el pueblo de Ponce, en la zona de la playa, lo que se conoce como la playa. Así que él ha hecho de ese espacio, además de su taller, el sitio donde él vive, el lugar comunidad. Para documentar sí. La historia de ese espacio tan bonito y tan agradable.
De hecho, Antonio Martorell probablemente es el último de los grandes cartelistas, está bien dicho, hacen carteles, cartelistas, en la herencia de Lorenzo Omar, era estudioso de Lorenzo Omar y de Rafael Turriño, y a través de los talleres. Y el taller de Martorell es interesante porque en toda esa serie él siempre habla del taller en plural. Todo lo que hace el taller es en plural, ¿verdad? Entonces
se siente parte de esa comunidad.
Viene de esa tradición de Lorenzo Mal, donde el maestro compartía con sus aprendices y hay un concepto de legado, este tipo de cosas. De hecho, los que estén por la playa de Ponce y pregunte por allí dónde está el taller de Martorell y asómese, porque si está por allí lo invito a entrar. Así que, nada. Entonces, eso es este sábado 23 a la 1:00 p.m, Mujeres que no caducan, de la profesora y poeta Sara Pastor. Mientras que a las 3, como dije, el taller de El Martorell presenta su más reciente episodio. El sábado 30 de mayo a la 1:00 p.m, Homo Sapiens, libro diferente, por el amigo Isidro Vargas Martínez, que está por ahí, el doctor, el profesor de finanzas, que tiene una serie, que esta es parte de una serie de múltiples ensayos que él ha ido publicando a través del tiempo, que se han ido ya de una colección, que no sé si van camino al 36 o van por el 36, pero bueno, por ahí va la cosa. Así que los amigos que quieran acompañar al profesor Isidro Vargas Martínez, a la 1:00 p.m, el Homo Sapiens, el libro diferente. Y a las 3:00 p.m, La Mamoña. Si usted quiere saber lo que es La Mamoña,
ese es de Chu.
Tiene que venir el sábado a las 3:00 p.m, el maestro Jesús Ortiz, otro maestro de la plástica, en este caso de Villalba, que es el pueblo al norte, uno de los pueblos al norte de
Pero él residente en Ponce.
Residente de toda la vida en Ponce, educado en Ponce. Su obra está en Ponce, sobre todo en la Universidad Católica, hay una escultura enorme, Cristo de la Barca. Y en la entrada de Villalba hay unas placas enormes con la Virgen Patrona de Villalba, y le pido excusa al villabeño que no me acuerdo cuál es la patrona de Villalba. Así que el maestro de Jesús Ortiz es un caricaturista que tiene varios libros de cómo piensa el colonizado. Edita este nuevo libro, un libro hermoso, en satinado. Gente, el regalo de Navidad para cualquiera en la diáspora es este, apúntelo por ahí, porque este es el que va a poner a los boricuas a gozar allá en Estados Unidos.
La sátira política.
La Mamoña, de Jesús Ortiz Torres. Y el domingo 31, Viva para contarlo, de Virgen Rentas. Ese no tengo todavía detalles de qué, pero se va a presentar a las 1:00 p.m.
Bueno, y tenemos que recordarle, porque ya es oficial, que Micrófono Franco, en esta ocasión voy acompañada del compañero y profesor Luis Raúl Sánchez Peraza. Vamos a visitar a Cuba, vamos con la Brigada Juan Río Rivera en su 35 aniversario de solidaridad con Cuba, y vamos a documentar, ya hay un primer episodio que está en patreon.com, diagonal Micrófono Franco, usted lo puede conseguir, donde la Brigada en su planificación camino a Cuba. Así que Micrófono Franco va a Cuba. La salida de la Brigada es el 29 de julio y regresamos el 15 de agosto. Coincide el viaje de esta brigada también con actividades del centenario de Fidel Castro Ruz. Así que usted quédese pendiente, porque vamos a documentar en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque ustedes saben que Cuba enfrenta un asedio por parte de Estados Unidos, del bloqueo intensificado ahora en el campo energético. Y pues a veces no hay electricidad, internet pues muchísimo menos si no hay electricidad, pero en la medida de lo posible que podamos enviar episodios de allá, pues usted manténgase pendiente, porque lo vamos a hacer. En el peor de los casos, que yo espero que sean los menos, pues la información la va a recibir cuando regresemos de ese viaje. Estamos ya encaminados y preparándonos para ese viaje tan importante, en un momento para una hermana isla caribeña que está sufriendo de un bloqueo genocida por más de 65 años, y un pueblo que resiste y lucha, y no está dispuesto a ceder en defensa de su soberanía. Así que ese es un dato que queremos que usted esté bien, bien pendiente. Bueno, y entonces en el episodio de hoy, que es el número 77, como les había mencionado, hablaremos sobre, escuche bien, la visión de Dios o de Jesús o de Jesucristo, omnipresente, omnipotente, Rey de Reyes. Ustedes habrán oído todas esas descripciones, Señor de señores, adjetivos que repiten el discurso del poder o desde el poder, frente a un Jesús que estuvo al lado de los y las pobres, menesterosos y menesterosas, que enfrentó el sistema de su tiempo, que sacó a la fuerza a los mercaderes del templo en su tiempo, que fue crucificado, entre otras cosas. Entonces uno oye esas palabras y esos adjetivos, y cuando mira a ese Jesús, ese Jesucristo, cuando uno se refiere a Dios, como que las dos cosas no empatan. También vamos a estar hablando en este episodio de kenosis. Si usted no sabe qué significa esa palabra, para eso tenemos aquí al autor de este escrito al que vamos a hacer referencia, que pretende retar ese imaginario colectivo para que se vea desde otro posicionamiento, desde el Caribe, donde él se encuentra aquí con nosotros presente y que muy bien estudiado. Se trata del estudioso en historia, literatura y con una maestría en teología, Enrique Rivera Zambrana, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Perla, Gary, y a nuestros amigos y hermanos y hermanas puertorriqueños y en otros lugares que nos escuchan en este momento. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Nosotros vamos a hacer referencia a un ensayo que usted tituló El Dios sin Trono y la Kenosis del Caribe. Fe, bloqueo y resistencia. Y usted comienza diciendo en ese escrito, estas líneas se escriben desde el rugido de un Caribe que se niega a ser asfixiado. Y uno, lógicamente, mira la situación de Cuba, de la que acabo de hacer una leve mención, la situación de Venezuela. Aquí en Puerto Rico ya se ha hablado, es oficial que se están haciendo entrenamientos militares. No se han dejado de hacer. Lo que pasa es que ahora se han intensificado y desde Puerto Rico se han hecho muchos ataques a otros países latinoamericanos porque el gobierno de Estados Unidos determina en la colonia que es Puerto Rico lo que ellos quieran. Y aquí los gobiernos de turno pues no dicen absolutamente nada. Usted en este escrito habla del sufrimiento de los pueblos. Todo esto está vinculado de un Dios que nos presentan que no es. Vamos a empezar por ahí, porque usted, posicionado desde aquí de Puerto Rico, desde el Caribe, viendo todo lo que sucede, dice, ojo, ojo, sobre todo las personas cristianas y cristianos que probablemente con muy buena fe, ¿verdad?, se acostumbran a ese Jesucristo que a veces incluso la gente se puede preguntar, Dios mío, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Porque es que nos han presentado un Dios que podría evitar cualquier cosa. Explíquenos cuál es ese marco en el que usted ubica esta descripción que usted hace desde el rugido de un Caribe que se niega a ser asfixiado.
Sí, Perla, fíjate que utilizo como marco teórico tres teologías importantes del siglo XX y del siglo XXI, la teología del proceso, la teología de la liberación y la teología débil de Batimón. Estas teologías plantean, desde el punto de vista bíblico, hay que ser enfático en esto, ¿verdad?, un Dios que es cercano al ser humano, que sufre con el ser humano, que camina con el ser humano, y que no se plantea, y la gente debe prepararse para lo que voy a decir en este momento, no se plantea como el Dios todopoderoso que resuelve todas las cosas. Es un Dios que está en el universo, que está en los seres humanos, y nosotros trabajamos con Él para cambiar la realidad nuestra. Cuando nosotros sufrimos, Dios sufre con nosotros. Él está con nosotros, presente en todo momento. Pero eso no significa que sea esta superentidad, esta super potencia que está por encima de nosotros y que trasciende nuestra realidad inmediata. Oh, Dios está presente, Dios está sobre todo, cuando lo vemos en la Biblia, en la gente más pequeña, en la gente más marginada, en la gente más humillada y derrotada. Es así. Lo que pasa es que el ser humano históricamente ha querido siempre exaltar la figura de Dios y ponerla a nivel de un rey del Medio Oriente antiguo, ¿verdad? Era una deidad absoluta con todo el poder, con toda la majestad. Hay un filósofo muy importante del siglo XX, Ludwig Feuerbach, que decía que Dios en el cristianismo o en la cristiandad no es otra cosa que la creación de lo que el ser humano quisiera ser. El ser humano quisiera ser omnipotente, quisiera ser el controlador de todas las cosas y evitar todos los males, pues en la Biblia el Dios que nosotros vemos no es eso, no es ese. Es un Dios personal, un Dios relacional, un Dios que se relaciona. Y eso lo vemos sobre todo en la figura de Jesús de Nazaret. Y ahí es que nosotros nos basamos, ¿verdad? Nos basamos en Jesús, en la figura de este campesino humilde de Galilea que caminó con el pueblo, sintió en algún momento la necesidad y la urgencia de luchar contra el imperio, pero desde otra narrativa distinta como se estaba haciendo.
Ahora, cuando, y un poco, ¿verdad? Es lo que me vino a la mente cuando leí este escrito. Cuando uno ve la iglesia, digámosle tradicional, la que uno se encuentra cuando va caminando, la iglesia X tal y tal, depende, ¿verdad?, de las distintas denominaciones. Se repite esa imagen de ese Dios o de ese Jesucristo omnipotente, omnipresente, pero eso no es lo que se refleja en la Biblia. Entonces, pues lo aprendimos mal, nos lo enseñaron mal, tenemos que desaprender para volver a aprender, porque el Dios que se nos presenta en la iglesia tradicional está inaccesible, o sea, no nos podemos acercar.
Yo, perdóname, Gary, discúlpame. Sí, definitivamente, yo, como tú lo estás viendo, es la manera correcta. Hay que desaprender esa imagen que hemos heredado de siglos del famoso Pantocrátor. Pantocrátor quiere decir todopoderoso, ¿verdad? Esa imagen de Jesús del periodo románico, que es una figura hierática, inamovible, trascendental, entendiendo la palabra trascendental como algo mal entendido, porque trascendental no quiere decir necesariamente ubicado fuera de nuestro plano. Trascendental quiere decir un salto dentro de la misma historia, que es lo que nosotros queremos traer con esta teología. En las iglesias se nos ha presentado mayormente lo que se conoce como el Dios de los filósofos, con esos atributos de omnipotencia, omnisciencia, que todo lo sabe, omnipresencia, etcétera. Sí, Dios está en todo, Dios está en todo lugar. Eso lo podemos ver y lo podemos aceptar, pero Dios también se relaciona con los seres humanos de manera muy humilde. Esa monarquía, ese imperialismo que se quedó con el cristianismo desde aproximadamente el siglo 3-4, no corresponde a lo que vemos en los evangelios, no corresponde a lo que vemos en la Biblia, que volvemos a repetir, como tú bien dijiste, un Dios relacional, un Dios que se relaciona, un Dios que se preocupa por el ser humano. Fíjate que en la cristiandad, en los dogmas cristianos, se dice que Dios es inmutable. Inmutable significa que no, que nada lo mueve, que no, que le importa poco, no le importa nada el ser humano. Y por el contrario, y volviendo a, para contestarte a lo que me preguntaste al principio, Dios está en el Caribe sufriendo con nosotros los caribeños. Dios está presente. Usted mire para el lado suyo y va a ver a Dios. Como decía San Ambrosio, ¿verdad? Está ahora mismo en Cuba con la grave incertidumbre de los hermanos y hermanas cubanos y cubanas, asediados por este imperio del mal que quiere arrastrar a toda la humanidad a un conflicto sin precedente, ¿verdad? Dios es esa figura débil. ¿Por qué? Porque así lo reveló Jesús. Váyase a la Biblia, vamos a ver siempre en la Biblia que Dios, ¿qué? Dios siempre prefería a los más pequeños. Dios prefería a Jacob, Dios prefirió a Isaac, que era el menor, que era el hijo del estéril, y así, a José, a David, que era el menor, que estaba por allá, olvidado por el campo, si se lo comían los animales bien y si no también. Dios siempre está en los últimos. Y eso lo vemos también en San Mateo capítulo 25, que Jesús se identifica con aquel que tiene hambre, con aquel que tiene, que está preso, con aquel que está desnudo, etcétera, etcétera.
La figura de Jesús que a la cual ahorita decía Perla, se vincula con las iglesias tradicionales, es una figura que en el siglo XXI se ha distorsionado más todavía, bueno, fue en el siglo XX, pero en el siglo XXI alcanza el poder en Estados Unidos. Es una figura que se vincula con el individual, con los ideales del capitalismo, del individuo, del lucro personal. Hay una cosa que está, una cosa que yo, que no soy cristiano, me ofendo de pensarlo, que es eso del cristianismo de la prosperidad. Ese cristianismo monetizado, ¿verdad?, de los estadounidenses. Y un poco me parece que hay que empezar a definir cómo se crea esa imagen, que en última instancia tiene 15 siglos, ¿verdad?, después de Constantino para acá. Cuidado si antes, pero estamos claros que después de Constantino para acá. Versus un Jesús que, según, y digo la palabra porque desde mi honestidad tengo que decirla, no lo puedo decir de otra manera, pero la digo con mucho respeto, de la mitología cristiana, era en última instancia un revolucionario antiimperialista que le hacía frente a un imperio que ocupaba su espacio, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿cómo se crea ese Jesús autoritario o ese Jesús que llega a ser individualista, que llega a ser versus ese otro Jesús revolucionario que en última instancia algunos alegan que era un celote que defendía por las armas la libertad, así que porque, ¿verdad?, dentro del mito caben todas esas cosas.
Sí, mira,
¿dónde hubo el cambio?
Sí, el cambio mayormente lo empezamos a ver casi de inmediato en los primeros siglos, pero el punto de inflexión ocurre con Constantino y cuando vienen los concilios para hablar de la naturaleza de Jesús. Sin embargo, ya en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, vamos viendo un desarrollo de lo que se conoce como alta cristología. Es decir, estamos viendo a Jesús como Dios.
Ese es un evangelio que se pone en el siglo II, más o menos, principio del siglo II.
Eso, a principio sí. del... ¿Sí? Fue como para el 100, sí. después de, no, el 100, de entre el 95 el 100, y 100, el 100 sí. Okay. Aproximadamente.
Según los consensos.
Sí, exacto, según el consenso de los académicos actualmente. De ahí empiezan a ser, bueno, en realidad empiezan a ser cuando la figura de Jesús es interpretada desde los evangelios. Es una cuestión muy compleja. Los evangelios no presentan historia de Jesús, aunque sí podemos percibir ecos del Jesús histórico. Por ejemplo, cuando Jesús habla en contra de los ricos, eso se repite en todos los evangelios. Eso es un criterio que se ha tomado en la academia para determinar que es algo histórico, sí. Cuando Jesús se expresaba y actuaba en contra del imperio, eso está presente en todos los evangelios. Uh-huh. Por ejemplo, las agrupaciones. Eso de formar grupos, hoy nosotros lo podemos hacer con cierto nivel de libertad, ¿verdad? Agruparnos, nos podemos hacer un grupo en la plaza y hablar, no sé, pero en tiempos de Jesús eso no se podía hacer. Eso de agrupar gente y al mismo tiempo darle alimento, peor todavía, porque el Imperio Romano era considerado el benefactor absoluto de los pueblos. Había un dicho que decía, el mundo es Roma, ¿verdad? Y eso había que acatarlo así. Jesús hacía todo eso.
Cualquier parecido con el mundo es América, es diferente.
Sí, en contra del Imperio Romano, Jesús sanaba a los enfermos. El emperador era el que podía, era el que traía la salud y la paz. De hecho, la famosa frase de la Pax Romana, que era una paz impuesta por medio de la violencia, de las armas, Jesús va en contra de esa paz. Por eso en el Evangelio de Juan vemos un reflejo de eso. Cuando él le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Es decir, no como el imperio la da, sino como yo la doy. Hay una serie de expresiones y una serie de eventos que por el paso del tiempo nosotros no sabemos reconocer, pero son actos directamente antiimperialistas de Jesús. Pero eso comienza a cambiar ya para la época de Constantino, aunque ya en el siglo II vemos también ciertos cambios con un movimiento llamado gnosticismo, que veían a Jesús como un dios, como un demiurgo. Yo creo que el cristianismo actual, la cristiandad actual, se ha alimentado demasiado de ese movimiento. Tú vas por las iglesias, tanto católicas como protestantes, y te dicen, no, nosotros vencimos al gnosticismo. Pero no, en realidad el gnosticismo se quedó con la iglesia, porque todo es espiritualizado. Espiritualizado entre comillas, porque es un neoplatonismo. Neoplatonismo quiere decir que la verdad se encuentra en otro plano, que no es aquí, que si la gente se está muriendo de hambre aquí, eso no importa, porque va a haber...
El Cristo de la visión de Pablo.
Sí, va a haber una cosa buena ya en otro lado.
Bueno, el de la salvación. Y,
es correcto.
Y lo que pase aquí no importa, bueno, y que es individual, exacto, y todo ese discurso.
Que todo eso es falso.
Eso es un poco la salvación por fe y no por obra.
Y no por obra, sí. Eso es la fe es resistencia. Cuando tú vas al cristianismo originario, la fe es resistencia. Porque el cristianismo era un movimiento subversivo. Así lo veía el imperio, lo veían los mismos judíos. Aunque como Gary decía hace un rato, con mucha razón, ¿verdad? Al principio los cristianos eran identificados con los judíos porque así eran judíos.
Era una secta judía. Hasta básicamente el final del siglo II se veía como una misma cosa.
Sí, correcto. Pero con el pasar del tiempo hay esta influencia de la teología del segundo templo en la que se entendía que al lado de Dios había otra cosa, que era como un semidios que ayudaba. Algunos lo entendían como la sabiduría, el logos, el hijo del hombre, y así Jesús se va convirtiendo en un dios y lo van elevando y lo van invisibilizando, y la palabra clave aquí es domesticando. Ya Jesús no es agresivo, no es subversivo, no es problemático, es súper cómodo.
Es importante eso porque me parece que tenemos que dejar claro que nunca ha habido un Jesús. O sea, cuando tú dices los gnósticos eran múltiples. De hecho, hay gente que hasta no le gusta usar el término porque encierra múltiples visiones totalmente diferentes, sí. Pero todas con una construcción diferente de quién era ese Jesús, ¿verdad? Pero me parece que es importante, porque ese conflicto que se da entre probablemente entre Pedro y Pablo, y para mí todo esto es mitología, pero ¿verdad? Dentro de la mitología discutiendo,
claro,
desde lo que implica intelectualmente esa discusión, de lo que estábamos hablando, eso. ¿Tú te salvas porque ayudas al resto o te salvas porque eres bueno y eres piadoso y rezas y aunque se fastidie el otro, ¿verdad? Eso está desde el principio.
Sí, la salvación es un tema bien importante dentro del Nuevo Testamento. La palabra salvación originalmente era liberación, en griego soter. Que sale de ahí, sale la palabra soteriología cuando hablamos de la salvación en teología. La salvación es liberación. La salvación incluye tanto el cuerpo, incluye lo social, lo político, todo, ¿verdad? Lo espiritual. Dentro de la fe del cristianismo se considera que cuando nos muramos, pues vamos al cielo, ok. Pero la salvación no se reduce al cielo. Tiene que ver con lo social y lo político, porque así lo veía Jesús y lo veían los primeros cristianos.
Traía esta división, explicar esto, porque para brincar para brincar al siglo XXI, ajá, porque me parece que en el marco, sobre todo en el marco del Caribe, en el marco de los pobres en Estados Unidos, sí, en el marco de los países que se ven vulnerables ante la hegemonía del mundo, está esa misma disyuntiva, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del cristiano ante eso? Y me parece que por ahí es que va su escrito, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano ante ese nuevo imperio que se cree que viene a defender una fe y definiendo la fe como la del Jesús individual que te va a dar prosperidad y te va a hacer rico, ¿verdad?
Con una visión ideológica de Jesucristo. Sí, ideológicamente, seguro. Definitivamente. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero darle un salto a un término que es más conocido, más cercano también a nosotros, y que usted hace un planteamiento que me parece bien interesante, y es que desde la teología de la liberación, que se conoció y estuvo muy vigente en todos nuestros pueblos de la América Latina, eso cambió. Y cambió incluso, usted hace un planteamiento de que se quedó en unos cuartos cerrados, como una filosofía que se alejó de estar en las comunidades, al lado del pueblo, etcétera. Y quiero que nos hable de eso, pero rapidito vamos a una pausa y regresamos. Y aquí estamos de regreso en Micrófono Franco en el episodio número 77 y estamos conversando con Enrique Rivera Zambrana. Él es estudioso de la historia de la literatura y tiene una maestría en teología y ha hecho un escrito que se está difundiendo. Usted lo puede buscar en las redes sociales. Yo lo he visto allá en varios lugares. Un escrito que él tituló El Dios sin Trono y la Kenosis del Caribe, Fe, Bloqueo y Resistencia. Ya mismo vamos a ver qué quiere decir eso de Kenosis. Pero le preguntaba antes de la pausa, Enrique, usted hace un planteamiento importante sobre la teología de la liberación que fue medular sobre todo en Latinoamérica, y era para que la gente, quizás los que no están tan relacionados con el tema, era una visión de mundo religiosa atado a las comunidades, los pobres, las luchas de las comunidades. Era sacar a ese Jesús a las calles, a la gente. Lo que estamos hablando ahora, que es la verdadera esencia de Jesucristo, pero usted hace un planteamiento que eso evolucionó a distintos niveles y de distintas formas, pero usted dice algo que a mí me parece que es un poco fuerte, que se quedó como en unas oficinas cerradas, en unos espacios más intelectuales. ¿Qué pasó con esa teología de la liberación que fue tan importante y que ahora es tan necesaria?
Sí, la teología de la liberación no ha muerto, como mucha gente piensa. La teología de la liberación se ha diversificado. Una teología saludable hace eso, ¿verdad? Como todo lo que es saludable en esta vida siempre se diversifica, como las lenguas, como las ideas, ¿verdad? Y eso pasó con la teología de la liberación desde bien temprano, con la teología feminista, los movimientos mujeristas, la teología negra, la teología asiática, y últimamente también con la teología decolonial y postcolonial. Cuando hago referencia a estas teologías que se han encerrado en la academia y en la Torre de Marfil, hago referencia a esas dos teologías. No es que sean malas teologías, son muy buenas y se preocupan por la situación del colonialismo, ¿verdad? Y hacen denuncias en contra del imperialismo y todo lo demás, pero por otro lado también atacan el eurocentrismo, ¿verdad? De que las teologías, aún en América actualmente, son muy eurocéntricas. Pero el problema es que yo noto, y que me perdonen mis compañeros y compañeras, que promueven mucho la teología decolonial o las teologías poscoloniales, lo que yo noto es que ellos han hecho lo mismo. Es decir, se han recluido en bibliotecas aquí en Puerto Rico, en el Colegio de Abogados, en universidades, pero yo no los veo, perdónenme, si estoy equivocado, discúlpenme, en la calle, luchándose. Y entonces, adquiere un lenguaje demasiado elevado, adquiere un lenguaje no cercano a la gente de los pueblos, de las iglesias pobres, de las iglesias pequeñas, ¿verdad? A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de estas derivaciones de la teología de la liberación que han caído en esta cuestión de Salón, de la Torre de Marfil, que es un problema.
Usted, dentro de la explicación que hace sobre la teología de la liberación, su evolución, los pros y los contras, ¿verdad? Y sí, las visiones correctas o incorrectas, depende de cómo la mire cada cual. Hace una referencia y partiendo, ¿verdad? Desde usted se posiciona desde Puerto Rico, mirando el Caribe nuestro. Y usted dice, y es una cita del escrito: el bloqueo es el rostro moderno del pecado estructural en su fase terminal. Hablando particularmente del caso de Cuba. Invierten el mandato bíblico de dar de comer al hambriento por el de rendir por inanición. En Cuba la situación ha llegado a un punto crítico de asedio energético y financiero. No busca reforma, busca el colapso total de la vida cotidiana. Y en el caso de Venezuela hemos pasado de la presión económica al ultraje directo de la soberanía, el secuestro y traslado forzoso de un jefe de Estado a territorio estadounidense, independientemente de las discrepancias políticas que se tenga con su gestión. Eso constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La teología de la liberación nos recuerda que cuando el imperio secuestra la voluntad de un pueblo, el silencio de la Iglesia es una traición al nazareno. Muy claro, muy específico. La gente que apoya y que pide no invadan para que cambien el sistema o el gobierno, lo que sea, están traicionando, usted no dice aquí, la Iglesia de Jesús.
En efecto, sí, están traicionando el Evangelio de Jesús, porque Jesús, si bien era antiimperialista, era pacifista. Él no quería derribar el imperio mediante la violencia, mediante la agresión física, sino mediante el amor, la paz, ¿verdad? Mediante una narrativa encarnada en el bien. Pero a mí me sorprende ver y escuchar a muchos evangélicos, incluso católicos y católicas, decir eso, que está bien que Estados Unidos invada a Cuba para que se quite de en medio el gobierno, que muchísima gente, estemos de acuerdo o no, usted no sé si usted estará de acuerdo o no, pero que mucha gente allí apoya y que se siente bien con ese tipo de gobierno, aunque la situación es complicada al interior del país, pero es una violación que una nación, una superpotencia tenida como si fuese un dios, que es Estados Unidos, ataque a una nación pequeña, pobre como Cuba. Y ahí tenemos que hablar de idolatría. Tenemos una situación con la mente colonizada de muchos puertorriqueños y de muchos latinoamericanos, de mucha gente que va a la iglesia, que en el fondo de su alma ve a los Estados Unidos como el verdadero Dios. Ellos piensan que no, ellos dentro de su conciencia dicen que no, y expresan que no de la boca para afuera, y van a la misa o van al culto o a la liturgia del domingo y dicen que Jesucristo es su Dios, que Yahweh o Jehová es su Dios, pero sus actos y su manera de proceder y de expresarse muchas veces declaran que su Dios realmente es Estados Unidos. Ay, porque yo no, bajo ningún concepto, puedo apoyar el que una nación como Estados Unidos invada y someta a un pueblo como Cuba, ¿no?
Que no compara a ningún nivel, ni en población, ni en territorio, ni en capacidad militar, a ningún nivel O sea, no es una lucha de iguales.
Es desproporcionada la diferencia. Un abuso total.
Menciona que la teología de la liberación aparenta, eso fue lo que yo entendí, disolverse en otras teologías.
Transformarse, creo que es la palabra.
Se diversifica, sí.
Se diversifica, por eso, y en ese sentido se disuelve. Se va dividiendo y se va diversificando. Y eso, de hecho, es una acusación que se hace a lo, que se hace a los marxistas también, ¿verdad? De que la lucha de clases se ha dividido en la lucha cultural. Uh-huh. Y va por ahí. Pero me parece que es importante aclarar eso un poco. ¿Qué implica? Porque la lucha de una teología por X sectores... para usted minimiza la palabra o disminuye esa teología por los pobres en general, y hago la misma pregunta que le haría un marxista, ¿verdad? Si la lucha por los sectores culturales que están ganando, como la comunidad LGBT, como las mujeres, etcétera, está disminuyendo.
Debe ser,
ha hecho disminuir la lucha de clase como tal, como la lucha de los obreros, ¿no?
Como yo lo veo, tiene que ver la praxis, el cómo nosotros vivimos lo que predicamos, vamos a decirlo así. Cómo nosotros lo vivimos, cómo nosotros podemos encarnar y podemos situar en tiempo y espacio el pensamiento y esa filosofía o esa teología que yo defiendo o que defendemos. Si yo digo defender a los pobres y estoy en contra del coloniaje, en contra del imperialismo y del eurocentrismo, pero al mismo tiempo me comporto de esa manera, claro, no doy un tajo ni en defensa propia, no ayudo a los pobres, no creo comunidad con los pobres, sino que me mantengo arriba en una torre de marfil, pues entonces ahí yo caigo en una paradoja. Hay una contradicción. Por lo menos yo lo veo así, como una paradoja. No es que esté bien mal, sino lo dejo como una paradoja.
O sea, que ve como un posible peligro que se disuelvan esas luchas y dejemos...
Por lo menos una contradicción.
Y dejemos lo que la Iglesia Católica llamaba la visión preferencial por los pobres es secundaria, sí, a la cuestión feminista, la cuestión...
Yo no quiero decir que va a desaparecer, ¿verdad? No, probablemente eso no pase, no lo sé. A mí no me gusta predecir el futuro, claro, porque no puedo, el futuro no existe. Pero... por lo pronto se está viendo como una cuestión dulce para la academia, pero para la calle.
Mientras tanto, al igual que en la política, uh-huh, es la derecha conservadora la que acapara el oído de los pobres y quien le vende el fascismo como solución. Y me pregunto si se puede hacer la analogía entre eso y ese evangelio de la prosperidad que está acaparando el oído de los pobres, diciéndole que ellos van a ser ricos, que se invierten 7 veces y todo el cuento.
Y entiendo que eso es a nivel mundial, ¿no?
Sí, estamos hablando a nivel mundial.
La prosperidad, sí, lamentablemente, es un parásito. Eso es una teología, yo no la llamo teología, la llamo, es un movimiento parasitario.
Pero un amigo decía la herejía de la prosperidad.
Sí, también hay quien la llama la herejía de la prosperidad.
O sea, que hay que quitarlo de teología en ese aspecto.
No, si no es una teología, porque no tiene nada de... No tiene una estructura, no tiene... no tiene método, simplemente utilizar mal los textos, ciertos textos bíblicos, algunos, no todos. No se puede llamar ni teología, es un movimiento, es una estafa, ¿verdad? Me voy a dejar de darle vueltas al tema. Eso es una estafa, eso es un fraude. Usted ve que los únicos que prosperan son el pastor y más nadie.
Quizás el grupito más cercano que esté.
Probablemente, ajá, sí, el grupito más cercano o la familia, pero el resto de la gente no prospera.
¿Okay? No puedo dejar de preguntarle, usted en el título que lo dije al principio de este escrito suyo, habla de la kenosis. Sí. La kenosis del Caribe. Cuéntenos sobre qué es la kenosis. Descríbanos. Sí.
Kenosis es vaciamiento, ¿verdad? La kenosis del Caribe es el vaciamiento que sufre el Caribe actualmente a nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Con la Junta de Control Fiscal, con gobiernos de mentira, gobiernos fraudulentos y corruptos como el que tenemos actualmente, con la el problema que hay ahora mismo que está sufriendo Cuba. Somos pueblos vaciados, somos pueblos vaciados. Jesús se vació de todo lo que le puso la gente, no que se lo dio él. Toda esa divinidad, toda esa gloria, verlo como un rey, como un emperador, como un pantocrátor, Jesús se despojó. Eso significa kenosis, despojarse, vaciarse para estar con la gente vacía, ¿ves? Porque Dios prefiere a la gente vacía, la gente que está sola. Dios no es el santurrón, Dios no es esa figura mítica,
grandilocuente que presenta.
Sí, majestática, grandilocuente, no, Dios es ese que está al lado tuyo, que es bien pobrecito, esa niña pobre, el negro que todo el mundo desprecia, el vaciado, la vaciada, el Caribe vaciado, estropeado, maltratado por siglos, por diferentes imperios y en esta ocasión por el imperio estadounidense, ¿verdad? Jesús se une a nosotros, está con Cuba, está con República Dominicana, con Puerto Rico y las demás islas de nuestro Caribe, con Venezuela, ¿verdad? Jesús es ese Caribe vaciado, esa kenosis, ese vaciarse, quitarse de encima todo ese lujo y toda ese oro que se le dio y toda esa gloria, simplemente es para hacerse pequeño, que es la historia del pesebre, que es la historia de la cruz, como Perla la mencionó hace un rato, que le han dado otra narrativa, que Jesús murió. Entonces la gente se escandalizó mucho porque la muerte en una cruz en aquel tiempo era lo peor que podía sufrir una persona, y la muerte en la cruz también era la muerte de los subversivos, era la muerte exclusiva para los que estaban en contra del imperio, y era un mensaje del imperio que decía: voy a desnudarte, te voy a humillar hasta lo último, ¿eh? Como dice Filipenses 2:6 al 11 precisamente, humillado hasta lo último, que ahí es donde se utiliza la palabra kenosis, ¿verdad? La muerte en la cruz es vista hoy día como expiación. No, no, que Dios necesitaba un cordero para quitar el pecado del mundo, como si Dios fuera un vampiro cósmico, un monstruo, que mediante la sangre es que cómo se calma, no. Jesús murió en la cruz, y lo dijo muy bien el teólogo Pedro Abelardo, murió para darnos un ejemplo de entrega en contra del imperio, de resistencia por amor a los demás, como hizo cierto sacerdote en tiempos de los Macabeos, que dijo: yo voy a dar mi vida por el pueblo de Israel, y lo torturaron y lo mataron, ¿eh? En esa dirección es que va el mensaje de la cruz de Jesús. Pero se ha distorsionado tanto, como cuando hablábamos fuera del aire. Y yo me imagino que ahora debe haber mucha gente escuchándome con ganas de asesinarme, porque les estoy quitando algo que está prácticamente en el ADN del cristianismo, de la cristiandad, ¿verdad? Que Jesús vino a morir en una cruz porque Dios estaba molesto, porque Dios es un monstruo al que había que darle sangre para mantenerlo tranquilo, ¿verdad? Eso no, mire, no, eso es una teología monstruosa. Yo creo que a Pedro Abelardo, a quien de hecho se le ha marginado mucho, hay que hacerle caso.
Ahora, fíjese, aquí nosotros estuvimos conversando con el reverendo Gutiérrez, Monaje Gutiérrez, precisamente en Semana Santa, sobre los cristos de estos tiempos, hablando de esos países sometidos, abusados, en el caso nuestro directamente por el imperio estadounidense. ¿Podríamos hacer una similitud entre el imperio romano y su imposición a otros pueblos y la conquista de otros pueblos y el imperio estadounidense, que ya no es solamente en América Latina, que consideraba su patio trasero, las invasiones, los cambios de gobierno, las dictaduras que promovió, sino que en este momento está en Irán, atacó a Irán, sigue un plano en esa secuencia? ¿Cómo usted compararía esos pueblos en lucha en este momento y el Jesucristo en sus tiempos y el imperio romano y estadounidense? ¿Hay una comparación?
Definitivamente sí. Fíjate que teológicamente los imperios son naciones que se quieren hacer Dios, que quieren controlar el mundo, ¿verdad? Lo vimos con Alejandro Magno, lo vimos con el imperio romano, con el imperio, el mismo imperio persa, que es Irán. Hay esa pretensión de dominio, de sojuzgar, de mantener bajo control a los pueblos, de que se haga lo que ellos quieren, que se haga lo que ellos digan, ¿verdad? Y sobre todo desde el punto de vista económico. Te voy a citar un libro bien antiimperialista que hay en el Nuevo Testamento, y es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro bien, 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 bien antiimperio romano. El Apocalipsis plantea que sin el beneplácito del imperio no se puede comprar ni vender, y no se puede ni siquiera comer. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con Estados Unidos. El país que no se alinee con los caprichos y con las tonterías, porque perdóname que lo diga así, no quiero sonar pedante. Mucha de la política estadounidense son tonterías, de delirios de grandiosidad y de poderío. El país que no se alinee con eso se tiene que morir de hambre. Es lo mismo, vaya, compare Apocalipsis capítulo 13 con lo que está pasando con el asedio que tiene Estados Unidos con Cuba, con Venezuela, con Irán, con otros países que no les da la gana, que no quieren someterse a un régimen de gente que no es más grande que nadie, que son seres humanos como otros cualquiera. Y caen dentro de esa cosa, de ese delirio de, no, es que siempre tiene que haber uno más grande que otro. Eso, ¿dónde está escrito eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Hay estudios antropológicos que digan eso? Puede ser que haya gente que lo diga. Yo personalmente no creo en eso. Los imperios no. Yo considero que desde el punto de vista teológico, los imperios son antigracia. Es porque gracia significa gratuidad, gratis. Dios da todo gratis. No solamente la salvación del alma, porque cuando hablamos de salvación, como decíamos hace un rato, eso cubre todo, la totalidad de la sociedad, de lo material, todo, lo político, todo. Y esa gratuidad, Dios nos da todo gratis a nosotros. Los que le ponemos precio a las cosas somos los seres humanos. Los imperios le ponen precio a las cosas. Los imperios venden personas. Los imperios hacen... el imperio de Estados Unidos, el imperio romano lo hacía también, maltrataba los cuerpos de las personas, maltrataba las mentes de las personas, ¿ves? En un lenguaje mitológico, como decía Gary hace un ratito, la mitología no significa mentira, es otro lenguaje,
claro,
para expresar cosas que no se pueden decir así, de otra manera. Pues cuando tú ves endemoniados en los evangelios, es una alusión de manera directa o indirecta al imperio romano.
Sin embargo, vemos los paralelismos con el imperio romano cada vez son más en Estados Unidos para mí, ¿verdad? Sí. Al punto de que, según Nerón, quemó Roma para hacerse homenaje arquitectónico, Trump está haciendo lo mismo. Pero esos son otros 20 pesos. En este caso vemos la visión, que no es mayoritaria, pero es quien controla el poder en Estados Unidos, de ese cristianismo nacionalista estadounidense, que se ve a sí mismo como la nación llamada a rescatar el cristianismo, en vez de ser una nación sometida al cristianismo para ser rescatada, ¿no? ¿Verdad? Hay una diferencia. Y me parece que junto con ese evangelio individualista, pues le está comiendo los dulces a la cristiandad, se ha quedado con el kiosco.
¿Está pasando eso en Europa también?
Mira, en Europa nosotros estuvimos por allá y lo que se está viendo es que la gente está dejando de ir a todas las iglesias. No,
está pasando en Latinoamérica, pero en Europa la caída es estrepitosa.
Sí, sí.
Y los jóvenes están hablando de porcientos de 20 y...
Sí, y déjenme decirle una cosa, tienen razón. Tienen razón, no es que en otras iglesias van a decir, no, es que la gente está más pecadora que nunca. No tiene nada que ver con eso. Vamos a dejarnos de eso. Es que tú tienes la culpa, ¿sabes? Y cuando digo tú tienes la culpa, no estoy hablando de los que están aquí, estoy hablando de la misma iglesia, tanto de la católica como de las protestantes, han cometido tantos abusos y siguen cometiendo abusos. Eso que tú acabas de decir del cristianismo, perdóname, evangélico, en los Estados Unidos, adorando a Trump y haciendo ridículo un día sí al otro también, pues mira, ¿eso qué hace con la gente que piensa? Pero,
de hecho, Perla mencionó Europa, el campo de batalla ideológica o teológica, si se quiere, es África y América, por eso vemos los últimos dos papas viajando extensamente en ambos, a África. Pero volviendo a esa ideología de que es Estados Unidos quien va a salvar la cristiandad, que parece encarnarse a través del evangelio que yo llamo de la CIA en Latinoamérica, en las comunidades, está captando, al igual que el fascismo, está captando el oído de la mayoría de los pobres que ¿cómo es? Que se adhieren a esa visión religiosa. ¿Me equivoco? ¿Estoy exagerando?
¿Eso es así?
No necesariamente. Hay muchos grupos, cultos, sectas evangélicas que quieren hacer ver que eso es así, pero en realidad no está pasando. Okay. Pero tampoco se puede negar que hay un número importante de gente en comunidades pobres en América Latina que sí se han adherido, pero no es que se están quedando con todo, no. Esa cuestión de las iglesias, eso viene del calvinismo, de hecho. Esa cuestión tiene que ver mayormente con proyectos de la CIA en América Latina y en África. África tiene la particularidad de que hay ciertas iglesias que están, por ejemplo, la iglesia metodista reporta un crecimiento considerable en África, ¿verdad? Y en otros países del mundo, incluyendo los mismos Estados Unidos, la gente se está yendo de las iglesias. Pero de que hay operativos, desde que los hubo en el pasado, operativos de la CIA a través de iglesias evangélicas y de la teología de la prosperidad, sí.
Bueno, lo que pasa es que al igual que eso, obviamente no es la mayoría de los pobres lo que se están adhiriendo a eso, pero al igual que en Estados Unidos, hay un sector que se ve a sí mismo como clase media, que controla estas narrativas y que a pesar de ser el 6% de la nación, de los encuestados en Estados Unidos que miran positivamente el nacionalismo cristiano americano, uh-huh. Son los que controlan la narrativa. Entonces, en países latinoamericanos de corte muy fascista, Salvador, qué sé yo, el Ecuador ahora, estos que han mirado hacia la derecha, ¿verdad?
Sí.
Estos grupos que no necesariamente son los que tienen más cantidad de fieles, son los hegemónicos controlando la narrativa cristiana.
Pues controlan la propaganda y el Estado también, y la combinación Estado y... Sí.
En términos numéricos no son mayoría, pero controlan la propaganda. Uh-huh. Eso pasó en Brasil con este señor, Dios mío.
¿Bolsonaro?
¿No? Bolsonaro, sí.
Sí, que esos payasos que... no hay forma de que sean cristianos. Bueno, ni Bukele, ni ninguno de estos tipos. Esos son charlatanes, tú sabes.
Pero tienen estos grupos religiosos bien pegados y la propaganda del Estado los facilita.
Los impulsa porque gritan duro. Exacto. ¿Verdad? No son muchos, pero gritan fuerte.
Bueno, y como decía el reverendo Gutiérrez hace unas semanas aquí, tienen el oído de los medios. La mesa Martin Luther King hace un comunicado, solo nosotros aquí los invitamos.
Y tienen.
Mientras que cualquier charlatán que da cuatro brincos en una marquesina y encuentra el Espíritu Santo.
La pastora Wanda Rolón
le ponen una calle a su nombre.
Exacto.
Y cuando dije lo de charlatán, que da cuatro brincos y encuentra a Jesús en una marquesina, me puede citar. Es mi responsabilidad, lo digo yo.
Bueno, lo dijiste tú, Gary. Sí, está claro.
Es para que Giver, para quitarle la culpa a Giver.
No, si él no la tiene, porque todo el mundo te oyó. Quedaste claro.
Sí, hay una cuestión que tiene que ver con la financiación. Cuando tú ves a personas como Wanda Rolón, aquí en Puerto Rico.
Le cambiaron el nombre, Wanda Rolex.
Rolex, exacto.
Dañaron el letrero con aclararle el nombre.
Sí, pues son gente que tiene mucho dinero. No tienen multitudes, ¿verdad? No. Cuando uno va a las estadísticas, no es que dominan la mayoría, pero tienen poder económico, financiero, y por tanto dominan la narrativa, dominan el discurso, la propaganda.
Y la bendición del gobierno de turno.
Exacto, ¿no? Sí. Eso ayuda. Entonces, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un circo, una cosa grotesca. Ustedes conocen la obra de Uburrey, de Ferrí. Una obra donde Uburrey era un gobernante grotesco, terrible, asqueroso, perdonen la expresión. Eso es lo que yo veo aquí en Puerto Rico. Busque la obra de teatro Uburrey. Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Puerto Rico y lo que está pasando en Argentina y en otros lugares, es la obra de Uburrey prácticamente de manera literal. Un rey grotesco, totalmente enajenado intelectualmente, queriendo dominar al mundo, bueno, ataca a Rusia.
Y queriendo dominar el discurso, que es lo terrible, que es de lo que a fin de cuentas estamos hablando.
Y cambiando palabras, pero la cuestión que está todo esto también es financiado. Financiado eso iba. Arrigo,
¿ah? A eso iba.
Entonces,
puede ser obra del Espíritu Santo, pero lo paga la CIA.
También que hay mucha gente inocente.
Claro.
Porque yo no te lo voy aquí.
Claro.
Hay mucha gente que es bien ingenua, bien crédula en la calle, que ve a una persona haciendo morisquetas y haciendo loqueras, y para allá va todo el mundo a ver qué es lo que está haciendo esa persona. Uh-huh. Hay un morbo, ¿eh? Y partiendo de ese morbo, muchas iglesias crecen, porque la gente quiere ver que una persona se levanta de una silla de ruedas, porque una persona quiere ver, como está pasando en países, que hay un muerto eso está pasando, en un ataúd ahí, y lo sacan del ataúd vivo y empieza a brincotear. Pues eso está pasando, y a mucha gente, esa es la lamentable realidad, no hay suficiente pensamiento crítico como para que la gente evalúe y diga, ¿esto es verdad o es una tontería, o una charlatanería? Y antes de, ¿verdad?, de terminar con mi partecita, hay que ver algo que está pasando en Estados Unidos, muy reciente, muy reciente. Grupo hegemónico en el sector de los evangélicos en Estados Unidos, como Benny Hinn y otros, están decayendo.
God bless his soul.
Pero qué interesante, están decayendo.
Sí, están decayendo. Hay un cambio que se está dando que probablemente tenga que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque a muchos evangélicos le encanta Trump, pero desde que se vistió de Jesucristo y todas esas cosas,
lo vamos a invitar a otro programa, porque eso también tiene que ver con la visión de cómo el sur de Estados Unidos define la fe.
El Bible Belt.
Y cómo ese Bible Belt, las instituciones son más fluidas y más así que
bueno, pero
no es como que se esté eliminando el fenómeno, tal vez es que está mutando, no sé. Eso, pero está invitado para la próxima.
Bueno, pero lo interesante me parece que es el planteamiento que él hace, de que estos son grupos bien pequeños que tienen boca bien grande. Sí. De eso es de lo que estamos hablando.
Que los invitan a Casa Blanca.
Claro, y entonces, bueno, pero es propaganda. Sí, así que usted atento, no se crea que están arropando el mundo. Mm-hmm. Le quiero agradecer a Enrique Rivera Zambrana, estudioso de Historia y Literatura, con maestría en Teología, esta conversación que hemos tenido sobre este escrito que si es posible lo subimos a micrófono franco para las personas que lo quieran ver, claro, pues, sí, pues lo vamos a poner ahí. Le agradezco mucho.
Gracias a ustedes y a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias y muchas bendiciones.
Salud y resistencia.
Y hasta el próximo viernes. Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com y en todas las redes sociales. Micrófono Franco es el primer podcast en Puerto Rico que se graba con público todos los viernes de 2 a 5 de la tarde en la librería El Candil en Ponce.